Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 4 de marzo de 2025. Comenzamos.
El plazo para la entrada en vigor del 25% de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos se venció. Y no me lo va a creer, pero pese a los esfuerzos del gobierno de México por fortalecer su frontera y luchar contra el fentanilo, los aranceles serán aplicados por el gobierno de Trump. Es que en serio no se vale. Hicimos de todo. Mandar dos cartas, decirles mentirosos, humillar públicamente a Guanajuato. ¿Qué más quieren de nosotros? Ayer por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya no habría más negociaciones y confirmó la imposición de las tarifas, a lo que el valiente gobierno mexicano respondió con un contundente: lo que usted diga, patroncito. La Casa Blanca también informó que los aranceles recíprocos, como el amor, se aplicarán a partir del 2 de abril. En tanto, los mercados bursátiles de Estados Unidos cayeron tras el anuncio.
No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, you know, they're all set. They go into effect tomorrow.
En respuesta, con serenidad y paciencia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que su gobierno cuenta con diversos planes ante cualquier escenario. Básicamente, no corro, no grito, no empujo. Y que mantendrá comunicación con el presidente Trump. Ya ven que nos ha resultado súper útil su carisma de hortaliza a la hora de negociar. La mandataria también informó que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos han disminuido un 49.94% en los últimos 4 meses y atribuyó la baja a los esfuerzos de su gobierno. O sea que por fin estamos ganando la guerra contra el narcotráfico. O que la maña de aquel lado lo está escondiendo mejor. Seguramente lo está escondiendo mejor.
Entonces, vean esta gráfica. Entonces, argumentos de que no hay colaboración o de que, pues no. Lo que algún día dijeron, ¿no? De que en México los cárteles dominan el territorio y incluso hay colusión con el gobierno. Bueno, pues es evidente que no, ¿no?
Esto lo tumba.
Y luego, pues, esto quiere decir pues que estamos incautando en México.
Esta mañana, ya sin serenidad ni paciencia, la presidenta dijo que no hay motivo ni justificación que soporte la decisión de Estados Unidos y condenó las afirmaciones ofensivas y difamatorias de la Casa Blanca que señalan la existencia de una relación intolerable entre el gobierno mexicano y el narco. Sheinbaum advirtió que México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciará el próximo domingo desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 12 del día. Y ya lo saben, eso significa que habrá tortas y frutsis para quienes pasen lista.
La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones.
Por su lado, Canadá anunció un amplio paquete. ¡Quieto ahí, Mario Delgado! ¡Quieto! Paquete de aranceles contra los productos fabricados en Estados Unidos, incluyendo jugo de naranja, mantequilla de maní, vino y café por un valor de 20 mil millones de dólares, así como a automóviles, camiones, acero y aluminio por 86 mil millones de dólares. En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas y señor cuyo árbol genealógico parece organigrama de la 4T, pero no es nepotismo, advirtió que la imposición de aranceles es un error histórico, político y económico desde cualquier punto de vista. Hasta del suyo. El equipo de acertados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A horas de haberse concretado el plazo de 30 días que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México para la imposición arancelaria del 25% a los productos mexicanos, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y enfatizó que el Congreso se mantendrá en alerta máxima para sesionar, legislar, movilizarse o, en su caso, emitir un pronunciamiento para defender la soberanía nacional ante presiones del exterior.
Estamos en alerta máxima y en sesión permanente la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Sé que la presidenta tiene plan B y plan C. Nosotros lo vamos a respaldar.
En este marco, el coordinador de diputados de Morena descartó que el traslado a Estados Unidos de 29 narcotraficantes detenidos y procesados en nuestro país se trate de un chantaje por parte de la administración de Trump.
Nosotros no creemos que sea una pieza de chantaje. Tampoco creemos que sea una exigencia del gobierno norteamericano.
Mientras que Acción Nacional rechazó contundentemente las amenazas contra México. Información para Abejorro Media.
El PAN anunció que impulsará una ley de protección a la industria en México para hacer frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Lamentablemente, dado que nuestra economía depende de la gringa más que un influencer de sus patrocinios, la protección que se ofrecerá a la industria no pasará de dos rosarios y un chocolatito caliente. Pero del chido, no esas cochinadas adulteradas de chocolate rocío. Elías Lija, coordinador del PAN en San Lázaro y versión de carne y hueso de cualquier carrera del TEC, destacó que México necesita mecanismos legales para evitar que las empresas tengan incertidumbre sobre su futuro en el país. ¡Gran iniciativa, muchacho! ¡Qué bueno que lo aclaraste, porque todos pensábamos que la industria mexicana operaba con base en horóscopos y rituales con huevo! A lo mejor esos mecanismos legales les podríamos llamar leyes. O si nos ponemos más creativos, hasta gobierno. Con su carisma de tío incómodo en cena navideña, el PAN exigió al gobierno de Sheinbaum medidas concretas y no solo declaraciones diplomáticas. Por ejemplo, firmar un tratado con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y definir las responsabilidades en materia de seguridad. Pura innovación, muchachos. A este tal vez podríamos llamarlo Iniciativa Mérida o algo por el estilo.
Rechazamos el amago que se da desde Estados Unidos y nosotros lo que creemos es que México tiene que hacer un trabajo serio. La República Mexicana no puede estar cada mes esperando a ver cómo le voltean el relojito de arena. Ya sabemos que viene una relación turbulenta y México tiene que tomar decisiones al interior de nuestro país.
Y el señor que tanto tiempo invertimos en olvidar, Jorge Encías Sangrantes Álvarez Maínez, regresó a nuestras vidas para asegurar que su partido no escatimará en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Oyeron eso? Es el sonido de la oposición siendo arrastrada por el viento. O siendo arrastrada nomás. Como cuando finges que sigues peleando, pero ya te acomodaste en el suelo para que duela menos. Maynes se pronunció en contra de que un presidente extranjero imponga su agenda a México y aseguró que el país no necesita una oposición que busque debilitar al gobierno, sino una alternativa. Reiteró que MC no está interesado en reducir la popularidad de Sheinbaum, sino en defender los intereses nacionales y trabajar por los derechos de las personas. Mira nada más, ¿dónde estarían esos tanates cuando aventó a Laura Ballesteros mientras el aire les volaba una carpa? En otro asunto, Claudia Sheinbaum llamó a familiares de funcionarios morenistas que buscan cargos en las próximas elecciones a priorizar el movimiento de transformación sobre su ambición personal. Su ambición personal de ellos, no la de la presidenta. Esa va primero. Sostuvo que su reforma para prohibir el nepotismo responde a un sentimiento del pueblo y que esperará la decisión de la Cámara de Diputados, que discutirá hoy la reforma, en medio de diferencias internas, de esas que no existían cuando todos obedecían al macuspano. Claro. Sobre Félix Salgado Macedonio, quien buscaba suceder a su hija, Evelyn Salgado, en Guerrero, Sheinbaum recordó que el senador dijo hace 15 días que no sería candidato y se queda con esa declaración, porque ¿quién ha visto que Félix Salgado le mienta a una mujer para terminar haciendo lo que él quiere, aún contra su voluntad? Finalmente advirtió que a los aspirantes que abandonen Morena para contender por otros partidos no les irá muy bien.
Pues es que no es una ambición personal, por eso lo digo. Este es un tema de fondo, de hacerle caso al pueblo.
Aunque el pueblo diga que...
No, pues la gente no... No, es muy consciente, muy consciente.
Inmediatamente después, el primer actor Félix Sargasso Macedonio dijo que cerraría su pico y anunció que no buscará la gubernatura de Guerrero y esperará hasta 2033 para darle al pueblo un gobernador achacoso de 77 años. También afirmó que su lealtad a Morena y a Sheinbaum está por encima de cualquier aspiración. Aguas, Claudia, porque este es de los que halagan antes de soltar el guamazo. Sin abonar a la causa del Poder Judicial, un juez otorgó un amparo para impedir que el gobierno federal expulse o destierre del país a Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego dicen que una nomás le da la razón a García Papuch por todo delicioso, pero no, es por estas cosas. O sea, también. Autoridades acusan a don Rodo de lavar dinero para su hermano mediante la compra de propiedades con apoyo de notarios en Jalisco. También investigan a su esposa, Virginia León, por presuntas inversiones en minas de oro para beneficiar a El Mencho. Y es bien triste darse cuenta cómo los maleantes invierten en minas de oro mientras nosotros nos emocionamos cuando alguien nos regala un super gracias de más de 30 pesos en el chat. El gobierno de Puebla informó el hallazgo de los restos de 8 cuerpos desmembrados en un vehículo abandonado en la autopista Cuautlán, Oaxaca, en Miahuatlán, Puebla. Algunas de las identificaciones encontradas coinciden con los jóvenes de Tlaxcala, reportados como desaparecidos entre el 27 y 28 de febrero. Según las denuncias, 2 jóvenes fueron vistas por última vez en Huatulco y otras 2 personas en Zipolite. La Fiscalía de Oaxaca aseguró que ya coordina esfuerzos con la de Puebla para aclarar los hechos. Una joven sobreviviente encontrada en Puebla declaró que ella y una de sus amigas fueron levantadas por una patrulla de la policía municipal y que a ella la dejaron tirada en una carretera. Saidedit Estrada Fraire, de 24 años y originaria de Zacatecas, desapareció en la Ciudad de México tras asistir al foro Jóvenes Conectados en el Senado de la República, organizado y pagado por el legislador morenista Saúl Monreal. La familia de Saida perdió contacto con ella el sábado por la tarde, y una amiga dijo que decidió quedarse en la CDMX por una supuesta emergencia familiar, aunque su hermano desconoció esa versión. La Fiscalía de Zacatecas activó el protocolo ALBA, mientras que la de la Ciudad de México inició su búsqueda. Este lunes en Monterrey, Nuevo León, un coyote fue encontrado atrapado en una barda de la escuela Instituto Lawrence en la colonia Colinas de San Jerónimo. Se sospecha que un correcaminos pudo haber pintado un túnel en la pared, engañando al pobre animal. Luego de ser liberado, el coyote fue puesto bajo resguardo de Protección Civil Estatal y se espera que pronto sea dejado en libertad para que pueda volver a su actividad de cruzar migrantes en la frontera. Este lunes en la Ciudad de México, cientos de pasajeros se vieron afectados por fallas en el metro y fueron desalojados en la línea 8 y 9 del sistema de transporte colectivo. El equipo de vagoneros reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Este lunes cientos de pasajeros se vieron afectados por fallas y desalojo en la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro. El retraso del servicio registrado por usuarios de redes sociales alrededor de las 7 p.m. provocó aglomeraciones en varias estaciones. En tanto, en la línea 8, también las autoridades del sistema colectivo tuvieron que cerrar las estaciones para reparar los cortocircuitos. Unidades de RTP apoyaron el traslado de los usuarios de la estación Chabacano a Pantitlán, así como de Garibaldi a Constitución de 1917. Fue hasta las 9 de la noche cuando el titular del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, confirmó el restablecimiento total del servicio y el envío de vagones vacíos. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles agrícolas a partir del 2 de abril, aunque no especificó el porcentaje. En su red social Truth Social, pidió a los agricultores de su país prepararse para comenzar a producir y vender dentro del territorio. ¿Begin to produce what? Señaló un granjero entrevistado. En otros temas, Trump ordenó pausar toda la ayuda militar a Ucrania, aumentando la presión sobre Volodymyr Zelensky días después de tenderle una emboscada en la Casa Blanca, donde se dijeron de cosas frente a las visitas. El mandatario señaló que todo el equipo militar de Estados Unidos que no se encuentra en tierras ucranianas quedará en pausa, incluyendo armas que se encuentran en aviones y barcos. La cadena Fox News dijo que no se trata de una interrupción permanente de la ayuda. El Papa Francisco sufrió este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, por lo que requirió el uso de ventilación. Esta triste noticia pone a Edna, nuestra jefa de información, más cerca de ganarse ese cupón de Starbucks con que puso precio a la vida de nuestro amado pontífice. Lamentable. Lamentable. Todavía que la adoptamos, no puede ser. El Vaticano informó que esta nueva crisis estuvo causada por una importante acumulación de moco que le provocó un espasmo, por lo que los médicos le realizaron dos broncoscopías, que consisten en ponerle al paciente música de bronco hasta que no quede huella, que no, de su enfermedad. El pontífice argentino, que lleva internado 19 días en el hospital Gemelli de Roma, permanece lúcido y colaborador. En La Paz, Bolivia, al menos 31 personas murieron y otras 22 resultaron heridas este lunes, luego que, tras chocar contra una camioneta, un autobús de transporte público decidiera iniciar una carrera como clavadista y lanzarse a un barranco. Esto me lo pusieron de último minuto y fue Edna, ¿verdad? Esto ocurrió en la carretera que une a las regiones de Potosí y Oruro. Aún se desconocen las circunstancias del choque, pero como alguien tiene que pagar, el conductor de la camioneta fue aprehendido por orden del fiscal departamental de Potosí. Ahora vamos hasta Alemania con mi corresponsal, Alexandra... ¿No, verdad? Vamos a leer.
En Alemania... Danke, Ale. Lamentable incidente el que ocurrió sin duda ya. Te comento que Stefan Wilhelm, portavoz de la policía, informó que un coche entró en una zona peatonal del centro de la ciudad y embistió a un grupo de personas ya. La fiscalía agregó que el atacante ya había sido condenado a prisión por cargos de lesiones hace más de 10 años ya, y que en 2018 pagó una multa por un delito de odio en Internet, o como nosotros le conocíamos, Twitter. Además, había recibido tratamiento psiquiátrico y solicitó ser ingresado en una clínica porque sentía el impulso de rociarse de gasolina y prenderse fuego. Lo cual hubiera sido mejor que dejarlo tomar su coche para atropellar gente. Ya. Pero bueno, cada quien. Hasta aquí mi reporte, informó para el Daily Diario Alexandra Duhast Bonfiura.
Gracias, Alexandra. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Vamos a ver. Ay, oigan, ¿alguien donó en el video de ayer? ¿Me podrían apoyar revisando cómo se llama? No, es Gregorio algo. Ahora vamos a agradecer porque está en los comentarios. Hoy no hay donaciones. ¿Qué está pasando? Mandar a gente hasta Alemania cuesta mucho, muchachos. Ayúdenos. Apóyennos, por favor. ¿José Manuel donó?
José Manuel donó 100 pesos.
¡Woo! José Manuel. Qué bueno que acaso inicie con estas bonitas melodías, porque a mí se me complican. La melodía y el ritmo para estas porras se me están complicando mucho. A ver, donó, ya me está diciendo Abejorro Media, donó $5. Lisette Yedid. ¿Para qué?
Para que le compremos un pan a Monreal y un pan arancel.
¿Para qué? Para que le compremos un pan a Monreal y un pan arancel.
Y para el arancel.
¿Cuál arancel? Los que nos pusieron hoy. Bueno, continuamos. Jorge Armando Tijerina. Gracias, Jorge Armando. Él es el que paga cover, ¿verdad? Él es el que paga cover, muy bien.
son viáticos, dice que son viáticos para Alexandra Duhast von Führer. ¿Qué pasó, Edna? Uy, por fin se están dando cuenta que yo no soy la única malvada. Que Edna se va a ir, dice, ¿cómo se llama? ¿Alfonso Luján? Marcelo Luján dice que Edna se va a ir al infierno de cabeza. Cuidado, Edna. Cuidado. Ahora ya saben que no soy la única persona cruel aquí. Edna, me encabeza esa lista. Oye, ¿cómo va la quiniela del Papa, eh? Ya perdiste tú. Yo sigo en la lucha. Yo dije que duraba todo marzo. Bueno, llegamos al final de esta edición. Se acabó. No hay más donaciones, ¿verdad? No hay más donaciones. Ok, porque luego me regañan nuestros seguidores porque no los digo. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenme Twitters, por favor. Y si no, pues nos vemos aquí mañana con más información. Solo que mañana prometo leer todo lo que me pongan en el prompter y no empezar a inventar. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.